Más de 400.000 peques madrileños llamados a filas escolares.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, Madrid. Es martes 8 de septiembre y ha llegado el día. Muchos madrileños, bajitos, pequeños, de entre 3 y 8 años, tenían una cita a primera hora. Ha comenzado el colegio en todos los centros públicos de la comunidad. Hoy eran los de infantil y primera etapa de primaria los que inundaban nuestros micrófonos de ansiedad y alegría.
Sí, tengo ganas porque estar en casa es un aburrimiento.
Yo tengo ganas de empezar el cole, pero no sé, lo podríamos haber hecho por online, pero está bien ir en cole. Que hay que llevar la mascarilla porque es que si no vamos a volver atrás.
Sí, un montón. Hace ya que no veo esto, 100 años. A ver, yo quiero ir al colegio, pero sin el virus.
Estoy contento.
Mañana en esa incorporación paulatina están convocados al aula los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y bachillerato. El gobierno regional sigue insistiendo en que esta vuelta al cole, a pesar de las dificultades, es segura, y los grupos de la oposición siguen diciendo lo contrario.
En algunos lugares, o habiendo espacios, no hay profesores, o al revés. Y esto es grave porque se conocía de antemano.
Si este curso sale adelante, va a ser gracias al esfuerzo titánico de toda la comunidad educativa y pese al gobierno de Ayuso.
Hoy se inician nuevos cursos, en los próximos días se iniciarán más cursos y la situación es de absoluto caos.
Pero además de escuchar a los representantes de la Asamblea, vamos a hablar con los que realmente saben de estas materias. Hemos hecho un sondeo entre profesores y profesionales de la limpieza. También escucharemos a algunos padres que no están muy por la labor de llevar a sus hijos de nuevo a la escuela.
Si no dan espacios, no dan dinero, no dan profesores, ¿cómo va a ser un aula segura?
En Onda Madrid explica, vamos a dejar claro a lo que se enfrentan estos padres que se rebelen, que no lleven a sus hijos a clase. También sobre rebeliones. La presidenta Ayuso y el consejero de Educación defienden que no hay motivos para esas huelgas que planean sobre la educación y la sanidad.
Les pido comprensión, por supuesto que van a tener la mano tendida para el diálogo, pero sobre todo lo que les pido es que no politicen la vuelta al colegio, que no politicen la asistencia sanitaria, que aunque reconozco mi respeto absoluto la labor sindical, son tiempos de remar a pesar de las dificultades.
Les apelo que no les añadan un sufrimiento, una incertidumbre más. No es el momento de hacer huelgas, sinceramente no tienen argumento.
Precisamente el que tiene mañana protesta convocada en la puerta es el Ayuntamiento de Madrid. Los hosteleros van a manifestarse allí para pedir que les ayuden a sobreponerse a la situación crítica que atraviesan, y parece, Mar García, que el consistorio se ha sacado unas de la manga.
Sí, la receta es mantener la ampliación de terrazas hasta final de año, mesas y sillas ocupando más espacio público y durante más tiempo. Propuesta que defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Voy a promover es que extienda. O sea, que yo creo que la hostelería sí que tiene un aliado en el Ayuntamiento. Pues que no, en lugar de dos coches, haya dos mesas.
Medidas todo de apoyo a la hostelería.
Hasta diciembre no, pero hasta las 2:45 minutos estaremos aquí contando noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Ayudas a los empresarios.
La Comunidad de Madrid lanza el plan Refuerza con 213 millones de euros para fomentar la contratación y formación de trabajadores en toda la región. Se habilitará un paquete de ayudas directas a las pymes por valor de 30 millones.
No al cierre de la comisión de Aval Madrid.
El Partido Popular ha propuesto hoy a la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional su suspensión, pero Ciudadanos y Vox se han opuesto, según han confirmado a Onda Madrid fuentes de ambos partidos.
La operación Kitchen al Congreso.
Independentistas, nacionalistas y Más País piden una comisión sobre las presuntas maniobras del Ministerio del Interior durante el gobierno Rajoy para encontrar información de Luis Bárcenas comprometedora para dirigentes del PP.
En defensa de la ciencia.
Investigadores españoles sobre cáncer han entregado hoy al gobierno 650.000 firmas pidiendo medidas urgentes para mejorar este sector, que dicen está perdiendo entre un 25 y un 50% de su presupuesto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
cita inevitable en esta página de servicio público. Testamos cómo está ahora mismo el tráfico en nuestras carreteras. Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora complicada la ronda M40 en el entorno de Mercamadrid en sentido A3 por una colisión que está causando unos 3 kilómetros de tráfico muy saturado. Además, persisten también las dificultades. Tráfico lento en la M50 en el entorno de Alcorcón por unas obras de mejora que también crean un par de kilómetros de retenciones. En el resto, por el momento, tranquilidad, vías despejadas.
Y ahora hablamos de otra cosa que le preocupa mucho a los madrileños, el tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí en el estudio a Ainhoa González. Ainhoa, parece ser que esta mañana las mamás, los papás madrileños han tenido problemas para decidir qué metían, qué ropa metían en la mochila de sus peques.
Sí, pues seguramente mañana tengan todavía más, David, porque hoy hemos amanecido con temperaturas bastante frescas. Por ejemplo, quienes hayan ido al colegio en Cercedilla con 7 graditos habrán tenido que tirar incluso de algún abrigo. Y en otros puntos de la comunidad, pues en Colmenarejo con 10, hacia el sur con 12, 13, como en la capital. En la capital también ha sido una mañana fresca, pero hoy las máximas van a subir hasta valores de 26-27 grados. Y en cambio ya mañana, como vamos a amanecer también con una temperatura parecida a la de hoy, pero luego de día vamos a llegar a 29-30 grados, va a haber más amplitud de temperaturas, más amplitud térmica. Y claro, el abrigo y la chaqueta a lo mejor algunos se lo deja en clase.
Entonces mañana al final pasamos calor.
Sí, pues ya, sí, estos próximos días. Hemos tenido nada, un episodio muy breve de descenso térmico. Es la consecuencia que nos ha llegado a nosotros de la inestabilidad que hay hacia el este de la península, sobre todo en el área mediterránea. Ese viento del norte que, bueno, a nosotros no nos ha dejado inestabilidad, pero sí ha hecho que bajara el termómetro. Nada, han sido 2 días de 26, 27 grados de máxima, y a partir de mañana otra vez vamos a ir viendo cómo va subiendo la temperatura, y estos próximos días otra vez rondaremos los 30 grados. Mucho sol y temperaturas en ascenso.
Nos lo apuntamos, Ainhoa. Son las 2 y 6 de la tarde. Escuchan Noticias 14 horas. Tenemos a Patricia Fernández de la producción y a Kike Viso al mando de la nave.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Llegó el día para más de 400.000 madrileños de entre 3 y 8 años. Han pasado 6 meses desde la última vez que los niños, que las niñas, traspasaron la puerta de sus coles. Ellos ahora mismo no están pensando en disputas políticas, en obras en los centros, en la falta de profesores o en la amenaza de la COVID. Hoy en las aulas del Joaquín Costa de Arganzuela, por ejemplo, Gloria Talavera, la protagonista, buenas tardes, es la ilusión.
Buenas tardes. Mucha ilusión, como siempre, en las puertas de los colegios. Los niños tenían ya ganas de reencontrarse con sus compañeros y profesores y todos confesaban que estaban incluso más nerviosos que en años anteriores.
A mí me preocupa la vuelta al cole, tener que llevar todo el rato las mascarillas, porque yo voy a conocer a nuevos compañeros y me gustaría pues relacionarme con ellos mucho mejor. Y tengo miedo de que pueda afectar algo.
Yo quiero volver al cole por ver a mis compañeros y también por aprender y que tengo ganas de estudiar.
Las entradas se han hecho escalonadas para mantener la distancia de seguridad y a todos los niños se les ha puesto el termómetro para comprobar que la temperatura no superaba los 37,2. Los padres y madres aseguran que sienten incertidumbre ante el inicio de curso. Han procurado, eso sí, que los niños lleven la lección aprendida. Desde hace días, el gel y la mascarilla ya estaban en sus mochilas.
Lo que a mí me preocupa, una vez pasados los primeros días de clase, es saber cuál es el plan B y el plan C que tiene la Comunidad de Madrid con respecto al sistema educativo.
En algunos colegios, varios padres acudían con paraguas desplegados en los que han escrito sus reivindicaciones para que la educación sea de calidad. Forma parte de una campaña llamada Queremos Volver, en la que participan muchos colectivos del ámbito educativo. Quieren repetir esta misma acción todos los martes del curso.
Hemos abierto el curso en un colegio de la capital, pero hoy esos sonidos se han reproducido por la mayoría de municipios de la región. Desplegamos a nuestro equipo de colaboradoras para vivir esa jornada en otros centros de nuestra comunidad. Pasamos lista con nuestra ronda de corresponsales.
Gran parte de los 550 alumnos de este colegio público Mario Benedetti de Rivas han empezado hoy sus clases. ¿Cómo ha sido la organización previa?
Pues ha sido un caos, pero a un caos me refiero desde el punto de vista de que pues mucha más atención que hay que poner a todo, más cuidado.
Algunos padres más nerviosos que los niños.
Es emocionante y con un poco de miedo.
Sí. Muy nerviosos todos.
Los pequeños ilusionados.
Es que no estoy acostumbrado a entrar por aquí, ¿sabes? Siempre entro por acogida. Y estoy nervioso porque empiezo un nuevo curso y con nuevos compañeros.
Todo el verano el equipo directivo trabajando para que hoy esté abierto al centro. La plantilla se refuerza con 7 profesores nuevos y esperan 3 módulos prefabricados esta próxima semana para habilitar más aulas de los últimos cursos de primaria.
En el sur de Madrid, alegría contenida a las puertas de los centros escolares. Como era de esperar, el sonido del inicio de curso también ha sido atípico. Distancias de seguridad y nada de juegos en el colegio José María de Pereda de Leganés, donde los niños, a pesar de todo, arrancaban con una sonrisa y mucha ilusión por reencontrarse con sus compañeros.
Bueno, yo quería ir al cole. Voy a jugar mucho.
Veo a mis amigos y aprendo mucho.
Sin embargo, los padres lo hacían con incertidumbre.
Pasa que con todo esto pues estamos un poco desorientados.
Y uno que entra una hora y otro que entra media hora más tarde. Ahora vale, pero cuando venga el invierno, ¿qué hago con el pequeño? Le tengo media hora aquí en la calle esperando.
Bien, contentos, esperando a ver qué tal la normalidad, a ver si sale todo bien, a ver si hay suerte.
Todos, eso sí, albergaban la misma esperanza, que el virus no llegue a los centros obligándoles a echar de nuevo el cierre.
En el Colegio Público Divino Maestro de Pozuelo de Alarcón esta mañana había nervios.
Estaba nerviosa.
¿Y ganas?
Muchas más de venir al cole.
Hoy se ha levantado a las 8, emocionada.
Entrada escalonada, el colegio ha citado a los más pequeños primero.
Venid.
¿Qué curso empiezas?
A primero.
Temperatura.
34,2.
Y todos en fila hasta completar el grupo burbuja. Mascarilla puesta y otra de repuesto en la mochila, una de las nuevas normas.
Ya no me importa que ande mascarilla durante toda la clase.
Al otro lado de la verja, los padres.
Estamos nerviosos, la verdad.
Sensación que comparten los profesores, que este año son más.
Nos han mandado a la gente que hemos pedido.
Primer día de todos de una vuelta al cole marcada por las dudas y sobre todo por las ganas.
Muchas ganas de reanudar las clases entre los alumnos del Colegio Antonio Robles de San Lorenzo del Escorial, entre los más pequeños.
¿Quieres ir con los amigos a jugar al cole?
¿Qué? ¿Ah?
Y los que al bocadillo y los libros añaden rutinas para adaptarse a la nueva normalidad.
Tenemos que llevar mascarilla, no podemos llevar mochila.
Y entre los nervios, la expectación, la incertidumbre y el enfado de algunos padres por los criterios de desdoble de los grupos, en este caso, cursar religión.
Hombre, conocerlo sí que lo conocen, conocen a la profesora. A mí el criterio no me ha gustado, pero bueno, pues habrá que adaptarse.
Mi hija tiene 3 años y bueno, pues aunque no es obligatorio venir con mascarilla, pero se la hemos puesto por precaución.
Hay una falta de información. Absoluta, niños que tienen que entrar por un lado, salen por otros, horarios poco flexibles.
Primer día de otro curso escolar diferente en la Sierra del Guadarrama.
La mañana en la zona norte de Madrid ha discurrido sin incidentes y con reencuentros y saludos, algunos tímidos y otros más cálidos. Lo que sí ha reinado en la puerta de los colegios es la incertidumbre de los padres y de los abuelos, que reconocen que tienen miedo, pero también que la vida debe volver a su ritmo habitual. Sonia es una de las abuelas que acompañaba hoy a sus nietos en el colegio Tierno Galván, en Alcobendas.
A ver, miedo nos da, vamos un poquito así temblando, ¿no? Pero a ver, hay que seguir, es que no queda otra.
Desde luego, los menores, dicen, van con la lección aprendida desde casa.
Le hemos leccionado de todo. Luego de ahí a que lo haga, es otra cosa.
Y entre los niños, además de alegría, mucha concienciación, como en el caso de Megan.
A mí me da miedo, pero solo si lo pego a alguien, solo si lo pego a un familiar.
La tónica ha sido la misma en toda la zona norte, donde la mañana ha discurrido con tranquilidad.
Lo escuchábamos en la crónica de nuestras corresponsales, la mayoría de los niños están contentos. Paradójicamente, los que tienen motivos para llorar son los profesores. Volvemos a conectar con nuestra unidad móvil, Gloria Talavera. Los docentes están cabreados porque los sustitutos prometidos se retrasan.
Indignación es la palabra que más han repetido en las últimas horas los profesores. Los 2.500 que dieron positivo en las PCR se encuentran en casa haciendo la cuarentena y los directores de los centros se quejan porque todavía no han llegado los sustitutos.
¿No hubiese sido más fácil empezar una semana más tarde el colegio y llevar una mejor organización?
Algunos colegios sí que han tenido que retrasar el comienzo de las clases por la falta de docentes y de espacios para ubicar a los alumnos. Los profesores se sienten maltratados por la administración y piensan que no se han hecho bien los deberes durante este verano.
Si tengo que definir en una palabra este inicio de curso, pues esa palabra es inseguridad, porque no ha habido organización por parte de la administración. Creo que han tenido mucho tiempo. Llevamos todos en casa trabajando desde marzo y les ha llegado el mes de agosto y nos hemos dado cuenta de que había que volver al cole en septiembre y estaba todo sin hacer.
Hoy se han incorporado los 6.000 interinos de los 11.000 de refuerzo que anunciaba la Consejería de Educación.
Y los que también piden refuerzo son los equipos de limpieza de los centros. Su trabajo se multiplica por culpa de las medidas de prevención y desinfección contra el COVID. Van a tener mucho más curro y, encima, mucho más riesgo de contagiarse. Ángel García, buenas tardes.
Sí, sin ellas no se podrían abrir los colegios. Son los y las trabajadoras de los servicios de limpieza que desde agosto no han parado de limpiar y desinfectar a fondo los centros, como Mamen García, la encargada de limpieza del Colegio CEU San Pablo de San Chinarro.
Prácticamente la desinfección de zonas comunes, puertas y demás, va a ser instantánea. Cuando los niños salen, entran a un lavabo y vuelven, ya hay una persona ahí desinfectando ese baño, en todo momento.
Han recibido formación sobre los nuevos productos químicos que utilizan ahora y también nuevos equipos de protección de mascarillas, guantes, gafas y uniformes de trabajo que cambian a diario. Y es que hay que minimizar los riesgos al máximo porque las limpiadoras están en primera línea.
En el momento que haya un sospechoso, esas limpiadoras se cambiarán, se pondrán un equipo de protección superior, desinfectarán toda la zona y mi empresa posteriormente insertará máquinas de ozono para su desinfección total.
Todo un reto organizativo, como explica Carlos Ortiz, director del Colegio CEU de San Chinarro.
El modelo de limpieza ha cambiado de antes del COVID a después, sobre todo en lo exhaustivo que tienen que ser las medidas, los productos a utilizar para que hagan su trabajo de la mejor manera posible y con los mejores medios posible.
Se trata de mantener todo lo lejos que se pueda al COVID antes, durante y después de las clases.
Onda Madrid explica.
A pesar de las medidas de seguridad y limpieza, hay muchos padres que no se fían, que se niegan a llevar a sus hijos al colegio. Hoy Onda Madrid explica qué pasa en esos casos. Elena Rivas, ¿es legal no llevarlos o no?
No, rotundamente no. En España la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Es más, es obligatorio estar escolarizado dentro del sistema, no como en Estados Unidos, que se puede educar en casa. Aquí, eso que se conoce como homeschooling no es legal y, como nos ha contado José Miguel Cámara, abogado de Legalitas, el absentismo escolar es un delito.
Puede llegar incluso, como prevé el artículo 226 del Código Penal, que implicaría por el abandono de las obligaciones de los padres, entre las que se encuentra precisamente la de escolarizar a los niños, como una obligación inherente a la patria potestad, pues podría conllevar la pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa de 6 meses a 1 año.
Así de cañero, pena de prisión o multa, ¿no? ¿No hay matices?
Sí que hay matices. Eso es lo que dice el Código Penal, pero se está refiriendo a la dejación de tus obligaciones como padre. Lo que condena es desatender a los menores, y ese no es el caso de los padres que conscientemente deciden que sus hijos no vayan a clase y que les van a cuidar en casa. ¿Cómo va a hacer esta familia de Vicálvaro, que nos ha contado por qué ha tomado esta decisión?
Básicamente por salud. Creemos que las medidas que los centros con muy buena voluntad están poniendo a cabo son insostenibles. O sea, si me obligan a 10 minutos a 10 personas a reunirnos, es ilógico meter a 20 niños en una aula cerrada. Entonces yo creo que por salud no deberíamos de hacer las cosas así.
Ellos están tomando esa decisión porque la consideran lo mejor para sus hijos, pero va en contra de la ley, no solo del Código Penal, sino también del Código Civil, que dice que los progenitores tienen que garantizar la asistencia a clase porque no se ha dado la opción de seguir con la educación a distancia.
¿Y entonces qué va a pasar con los padres que se nieguen a llevar a sus hijos a clase?
Pues no se sabe, porque la ley no está clara, pero no parece probable que nadie vaya a acabar en la cárcel por esto. En realidad, la mayoría de los casos de absentismo no llegan a la policía ni a la Fiscalía de Menores, sino que se tramitan a través de los servicios sociales, que lo que suelen hacer es ir a hablar con los padres, porque el objetivo siempre, más que sancionar, es lograr que los niños vayan a clase.
Pero realmente estos padres no quieren llevar a sus hijos a clase por salud, para que no se contagien ellos o sus familiares.
Claro, en teoría ellos están protegiendo al menor, están evitando un peligro en el entorno familiar y por ese motivo podrían firmar una autorización. Pero los abogados dicen que hay que poder acreditarlo bien, es decir, habría que justificar que el centro no ha adoptado los protocolos suficientes o habría que aportar informes médicos, partes médicos que certifiquen que el menor sufre una enfermedad o que hay una persona del entorno que tiene una enfermedad. No basta con apelar a un miedo, sino que tiene que haber pruebas que puedan ser valoradas en un posible juicio.
Pues para todos esos padres que tienen la mosca detrás de la oreja, que no se fían, la Comunidad de Madrid tiene un mantra que repite insistentemente la presidenta de la comunidad, la presidenta de la región. Ayuso lo dijo anoche en un mensaje institucional y lo acaba de repetir en su visita a un centro escolar. ¿Cuál es ese mensaje, Begoña Alarcón?
Pues el de la tranquilidad, pero sobre todo confianza. La presidenta madrileña reconoce la dificultad del equilibrio en este curso complicado, que hará historia, ha dicho, pero pide comprensión y que los padres confiemos, porque las aulas son seguras.
Y lanzar un mensaje de confianza a la comunidad educativa y a las familias y a los alumnos en estos tiempos tan difíciles. Se ha preparado un inicio de curso a unas aulas seguras. La comunidad educativa, todos los padres, los profesores, los directivos de los centros saben que están formando parte de un momento inédito.
Se ha diseñado un plan muy ambicioso, 370 millones de euros para contratar a casi 11.000 profesores. Por cierto, 6.000 ya se han incorporado, desdoblar espacios, hacer test a los profesores y dotar de tecnología a los centros. Habrá dificultades, reconoce Isabel Díaz Ayuso, y también errores, pero no va a permitir, dice, que se pierda una generación de alumnos. El consejero Enrique Osorio pide a los sindicatos que desconvoquen la huelga aplazada al 23 de septiembre.
Les apelo que no les añadan un sufrimiento, una incertidumbre más. No es el momento de hacer huelgas. Sinceramente, no tienen argumento.
El consejero y la presidenta se quedan hoy con la ilusión que esta mañana han visto reflejada en las caras de los niños y profesores del Colegio Francisco de Orellana de Arroyo Molinos.
Los padres que no van a tener que enfrentarse a ese dilema de momento de qué hacer son los de una de las aulas de primero de primaria del Liceo Francés. Han mandado a todos los niños para casa porque uno de los alumnos ha dado positivo.
Realmente a mí me da tranquilidad debido a la reacción rápida, la información que hemos tenido del liceo en tiempo rápido. Ahora pues esperamos que lo pueden controlar, que no sea más, que va más allá, pero de mi parte la preocupación, sabiendo que el liceo creo que lo está gestionando muy bien.
El gobierno regional sigue defendiendo ese plan de vuelta a las aulas y la oposición denunciando las brechas que a su juicio tiene ese mismo plan. Hoy la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha estado protagonizada por el inicio de curso. Allí, Pepe Frutos, se han escuchado de nuevo críticas. Los grupos de izquierda hablan de caos y promesas incumplidas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el socialista Ángel Gabilondo habla de una situación grave por la falta de los profesores prometidos y de medios para cumplir la ratio de 20 alumnos por aula.
Esto es un problema muy serio porque, unido a la falta de espacios, hace que en algunos lugares, o habiendo espacios, no hay profesores, o al revés, no habiendo profesores, profesoras, no hay espacios. Y esto es grave porque se conocía de antemano.
Idénticas razones las esgrimidas por Pablo Perpiñá de Más Madrid para atribuir al gobierno regional una situación caótica.
Si este curso sale adelante, va a ser gracias al esfuerzo titánico de toda la comunidad educativa y pese al gobierno de Ayuso, que solo ha aportado caos, incertidumbre y promesas incumplidas. No es de recibo pedir colaboración después de no haber hecho los deberes a tiempo.
Eso lleva a Isa Serra de Unidas Podemos a decir que Ayuso está poniendo a los padres y estudiantes en una complicada tesitura.
Hay que decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que lo que no puede hacer es hacerle elegir a las familias entre que sus hijos tengan garantizado el derecho a la salud y que sus hijos tengan garantizado el derecho a la educación.
Vox no se ha pronunciado después de la Junta de Portavoces.
Ojo que hay otra cita este martes relacionada con la educación en la comunidad, es la EBAU, la recuperación de las pruebas de acceso a la universidad. 1.267 estudiantes que se juegan parte de su futuro en solo 3 días. Se ha organizado un dispositivo especial para garantizar una movilidad segura en el transporte y también se ha previsto una alternativa para los alumnos que den positivo por COVID. Fátima Sotorrío.
Sí, una propuesta para que puedan examinarse la semana que viene de manera telemática, a la vez que lo hacen los estudiantes que residen en el extranjero. Para los más de 1.200 alumnos madrileños que lo hacían hoy, las medidas higiénicas son tan estrictas como en julio, donde no hubo brotes. Rosa de la Fuente, vicerrectora de alumnos.
No hemos querido bajar la guardia en esta convocatoria extraordinaria y hemos mantenido las mismas medidas de seguridad con muchísimos menos estudiantes, de 13.500 más o menos a 1.200 estudiantes. Por lo tanto, está todo controlado, está todo normalizado y esperemos que tengan mucha suerte y que les salga muy bien.
Tienen más espacio, más tranquilidad, pero se juegan una plaza en la universidad. Hay que conseguir la nota, por eso, para estudiantes como Manuel, el madrugón era casi una obligación para no llegar tarde.
Aparte de que hay que venir una hora antes para el llamamiento, antes del examen, si, por ejemplo, sales a las 7 para llegar a las 8:30... como es el primer día de clase, pillas un tráfico importante.
Las notas se conocerán el próximo 15 de septiembre.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La página de Nacional de este diario viene marcada por esa operación que intentó meterse hasta la cocina del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, la operación Kitchen. Onda Madrid ha accedido al escrito de Fiscalía en el que se pide la imputación de María Dolores de Cospedal y de Jorge Fernández Díaz. El juez de momento no va a decidir sobre estas imputaciones de forma inminente, pero ese escrito fiscal, Lupe Ortiz, Audiencia Nacional, transcribe conversaciones que pueden ser una bomba en este procedimiento. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mensajes intervenidos en el móvil de Francisco Martínez, el ex número 2 de Interior, y que reflejan, que muestran el conocimiento que altos dirigentes del Partido Popular tenían de esa operación Kitchen para hacerse con documentación comprometedora que estaba en poder del ex tesorero Bárcenas. Uno de esos intercambios de mensajes es con el que fuera jefe policial, Eugenio Pino, al que Martínez advertía de que si a él le llamaban a declarar, detrás irían el ex ministro y probablemente Mariano Rajoy. En mitad del meollo, Martínez llegó a escribirle al expresidente del gobierno para pedirle que no le dejara tirado, que le compensara por su lealtad y compromiso. El escrito de los fiscales anticorrupción recoge también conversaciones del comisario Villarejo, donde de nuevo sale a relucir Mariano Rajoy. En una dice que le llamó Cospedal para que no delatara a nadie, a lo que él respondió: «Os busco la ruina, al primero, al Barbas».
A la vista de estas revelaciones, los grupos de la oposición en el Congreso no han perdido la oportunidad de tratar de activar una comisión de investigación para hacer ruido con este caso Kitchen. Todo dependerá, Flor Carazo, de lo que decidan PSOE y Unidas Podemos.
Esquerra, Junts per Cat, BNG, Más País, Compromís y la CUP han iniciado contactos para solicitar una comisión de investigación sobre el caso Kitchen en el Congreso. Consideran que las supuestas maniobras del Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con las pruebas del extesorero Luis Bárcenas justifican la iniciativa. Hablarán con PSOE y Unidas Podemos para que salga adelante. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, Íñigo Errejón, de Más País.
La guerra sucia en el Partido Popular o la utilización de mecanismos del Estado o del poder del Estado, no solamente fuera sino dentro, creo que da incluso para legalizar el partido.
El Partido Socialista debería tener interés, pues yo diría que como todos los demócratas en España, en esclarecer si durante unos años las instituciones de todos se utilizaban para una trama mafiosa que perseguía, que espiaba o que secuestraba documentos.
El PSOE y Unidas Podemos no descartan apoyar la comisión, al igual que el resto de partidos piden explicaciones a Pablo Casado. Adriana Lastra, portavoz socialista.
Es una trama corrupta del Partido Popular, y así lo entiende esta portavoz, contra el Estado, contra las instituciones y, por lo tanto, contra la propia democracia. Así que lo que les exigimos, en este caso al señor Casado, es que salga cuanto antes a dar explicaciones.
El líder del PP ha reprochado a Lastra sus palabras y le ha recordado los casos de corrupción que han salpicado al PSOE. Pablo Casado, en una entrevista en el diario El Mundo, ha reclamado prudencia y que se respete la presunción de inocencia.
Ante cualquier conducta irregular, por supuesto, en materia de corrupción, pero si no es ejemplar, máxima firmeza en todos los partidos, no solo en el mío, eso sí, pido una igualdad de trato.
Casado ha incidido en que los exdirigentes de su partido señalados en la operación ya no están en la política activa.
Son las 2:30 y seguimos en la pura crónica nacional. El cerco judicial también se estrecha sobre la contabilidad de Podemos. La Fiscalía ve motivos para investigar una supuesta financiación ilegal del partido, aunque limita sus pesquisas a un contrato. Conectamos de nuevo con la audiencia en este punto. Lupe, el resto de las sospechas, dice el Ministerio Público, no son más que rumores.
Rumores y suspicacias, dice la Fiscalía, aunque sí aprecia indicios delictivos en uno de los contratos denunciados por el que fue el abogado de Podemos, José Manuel Calvente. Se trata de la contratación de la sociedad Neurona Consulting para las elecciones de 2019 por un importe de más de 300.000 euros en gastos sin justificar y sobre los que también ha puesto la lupa de sospecha el Tribunal de Cuentas. Pero hasta ahí, el resto de lo denunciado carece de base, según la Fiscalía. Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia en esta causa abierta en el juzgado 42 de Madrid y en la que están imputados el secretario de Comunicación, el tesorero, la gerente y la propia formación política.
Antes de cerrar esta página de tribunales, no podemos olvidar que esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid ha estado María Jesús del Barco. Ella es la presidenta de la APM, que pide que se renueve de una vez el Poder Judicial.
¿Van a esperar los políticos a llegar a un acuerdo hasta que, según el PP, salga Podemos del gobierno o hasta que luego el PSOE encuentre otro pero? Y, mientras tanto, no nombramos a los magistrados de sala del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, no nombramos a los presidentes, pues, de la Sala Cuarta, de lo militar.
Hay más informaciones de calado nacional, las repasamos en formato breve con Julio César Cobos. Julio César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha desvelado que tuvo una fuerte bronca con el presidente Pedro Sánchez a propósito de la salida de España del rey emérito.
Fue una discusión fuerte, pero en tono cordial, según ha desvelado Pablo Iglesias en la cadena SER. El presidente del gobierno se llegó a disculpar por no haber informado a Iglesias de la situación de la Casa Real.
Tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el presidente se disculpó, y eso le engrandece. Que un presidente pida disculpas y diga esto tenía que habértelo dicho a pesar de que sabía que no ibas a estar de acuerdo conmigo, creo que habla bien de él, y aquí es lógico. Hay un gobierno de coalición donde hay un partido monárquico y un partido republicano.
Quien ha censurado a Pablo Iglesias ha sido la portavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra. Las conversaciones de Sánchez con su gobierno deben ser privadas.
Si supiera de esas conversaciones, entendería que yo no las hiciese públicas, porque no lo he hecho público jamás. Yo las conversaciones privadas, sean en el ámbito de mi partido, sean en el ámbito parlamentario, y ustedes me conocen muy bien, nunca las he hecho públicas, y creo que con eso le doy respuesta.
Los precios de la vivienda se ralentizan. Una vivienda llega al valor más bajo desde 2015.
En los tres primeros meses del año, coincidiendo con el estado de alarma, los precios cayeron al 3,2%. Cae el precio de la vivienda nueva. Los mayores descensos en Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco.
Las negociaciones sobre el Brexit se reanudan hoy en Londres.
Se reanudan en un ambiente tenso después de que Bruselas haya rechazado el ultimátum británico para un Brexit a su medida. La Unión Europea ya ha avisado a Reino Unido que no puede anular partes del tratado de retirada ya firmado. Si no hay acuerdo el 31 de diciembre, se producirá la desconexión total entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Varios países europeos precisamente siguen planteándose reducir la cuarentena por el coronavirus.
Tras el planteamiento alemán de reducir el plazo a 5 días, el gobierno francés es partidario de reducir la cuarentena actual de 14 días a 7. Según el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, los síntomas del contagio desaparecen a los 5 días.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Volvemos a lo que nos ocupa, la crónica más casera. El gobierno regional asume que nunca debieron venderse 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre durante el mandato de Ignacio González. Rechaza presentar recurso y recurrir al Constitucional y tendrá ahora que revertir parte de esa operación, al menos la que afecta al vecino que inició las acciones legales. Los grupos de la Asamblea han vuelto a criticar esta venta. Escuchamos a Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, y a Carolina Alonso, de Unidas Podemos.
Estos años han hecho todo lo posible por estirar el chicle y evitar lo inevitable, que esa venta fue un fraude para todos los madrileños y que ha provocado muchísimo dolor a las familias afectadas. Ya no les queda otra opción que recuperar esas viviendas para que vuelvan a ser públicas. Ayuso ha trabajado activamente por impedirlo, comportándose como si fuera la consejera delegada del Fondo Buitre en vez de como servidora pública.
No quieren admitir la demanda colectiva, quieren salir por esta vía para evitar cumplir y deshacer este daño causado a 3.000 familias.
Lo hemos intentado, el gobierno regional no ha querido valorar el fin de este procedimiento judicial. Lo que se ha hecho ha sido presentar un nuevo programa de ayudas para luchar contra el COVID. Lanza el programa Madrid Refuerza, 213 millones de euros con ayudas directas a pymes y autónomos que estarán en sus bolsillos antes de que acabe el año. Se trata de que el tejido empresarial mantenga el pulso, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Necesitamos que en estos próximos meses las empresas sean capaces de mantener el latido, el pulso. Necesitamos que no se apaguen, que sigáis latiendo, que sigáis generando empleo, que sigáis generando riqueza.
Y lo decíamos en portada, otros que quieren que su pulso siga latiendo, los hosteleros piden ayuda porque las están pasando canutas debido a la escasez de clientes provocadas por la COVID. El ayuntamiento de la capital parece por la labor de aceptar una de sus peticiones, Mar García.
Sí, parece que han sido escuchados, porque mantener la ampliación de las terrazas hasta que termine el año es lo que pedía, lo pedía el sector, y es lo que apoya la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Lo que voy a promover es que extienda. O sea, que yo creo que la hostelería sí que tiene un aliado en el ayuntamiento. Y yo, insisto, creo que a día de hoy las bandas de aparcamiento deberían cederse a la hostelería. Es mucho más inteligente ese uso a nivel de ciudad, pues que en lugar de 2 coches haya 2 mesas.
Es lo que va a defender el gobierno en la comisión de terrazas. Terrazas que puedan ocupar más espacio público durante más tiempo, explica la vicealcaldesa, defendiendo, eso sí, la convivencia vecinal.
Ahora mismo hay que apostar por el empleo y, lógicamente, por la convivencia. Pero yo creo que eso se va a hacer porque haya convivencia con los vecinos. Eso es necesario, pero es importante que apostemos ahora mismo por la hostelería.
Un informe técnico va a tener la última palabra.
Gracias, Mar. En Collado Villalba, la oposición sigue exigiendo la vuelta del mercadillo a la Plaza de los Belgas. Así lo prometió de manera reiterada la alcaldesa y los comerciantes lo consideran imprescindible para recuperar parte de las ventas perdidas, Pilar Rivera.
El retraso en devolver el mercadillo a su ubicación tradicional ha sumido a algunos comercios en la quiebra y al resto a pérdidas del 30% de sus ingresos. Presidenta y vicepresidente de la Asociación Los Belgas.
Es verdad que se ha afectado desde que no traen el mercadillo, pues porque esa gente que venía en transporte público a toda esta zona pues ha dejado de venir.
Tajante respuesta que hemos recibido por parte de la alcaldesa a el mercadillo no vuelva a la Plaza de los Belgas.
Y por ello la oposición ante el incumplimiento de una promesa de la alcaldesa Villalbina tomará medidas. Tomás Alberich, Unidas Podemos.
Que nos obliga a denunciarla ante las instancias judiciales pertinentes que realizaremos en los próximos días.
Recordar que la regidora en Collado Villalba suspendió el pleno extraordinario en el que se iba a tratar el asunto.
La polémica sobre la celebración de eventos taurinos llega ahora hasta Colmenar Viejo, cuyo ayuntamiento ha decidido posponer hasta finales de mes su ciclo taurino nocturno, pese a que la comunidad ha cancelado diversos eventos de este tipo y ha impuesto restricciones de aforo. Patricia Cristóbal.
Pese a las últimas cancelaciones en eventos taurinos en toda la región, Colmenar Viejo se resiste a anular su tradicional ciclo de toros nocturno. Se tenía que haber celebrado en julio y se retrasó a este fin de semana precisamente por la pandemia del coronavirus. Bien, pues ahora el ayuntamiento ha decidido posponer una segunda vez la fecha de esta cita taurina. Lo hacen porque las últimas medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid prohíben celebrar eventos de este tipo en los 15 días siguientes a su publicación. Colmenar Viejo quiere sortear ese obstáculo y esperar a que dentro de 15 días la situación sí permita celebrar el evento. Jorge García es el alcalde colmenareño.
Tenemos confianza de que la situación epidemiológica pues mejore y se pueda celebrar.
El primer edil defiende que se trata de un evento seguro por ser al aire libre y con aforo reducido y considera que la polémica no se debe a una cuestión de seguridad, sino al debate sobre si los toros son cultura.
Yo creo que es seguro y que aquí lo que existe es más una campaña en contra de las actividades taurinas que en sí sobre la seguridad de la celebración de los mismos.
Desde el ayuntamiento reconocen que si la situación no mejora, probablemente deberán suspender el ciclo, pero no lo harán por el ámbito sanitario, sino por cuestiones meteorológicas.
De cuidadora ocupa en Leganés, una mujer mandó incinerar a la anciana que cuidaba tras fallecer esta sin avisar a ninguna de sus hijas. Una de ellas estaba además ingresada por COVID. Se quedó con la casa y hoy la familia ha hablado para denunciar el caso. Cristina Espina, buenas tardes. Cuéntanos.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues todo ocurría un 30 de marzo en plena pandemia. Pilar, una vecina de Leganés de unos 70 años, fallecía y el cuerpo lo encontraba Rosa, la mujer que la cuidaba desde hace tan solo unas semanas. Ella fue quien decidió no avisar a la familia y por su cuenta y riesgo llamar a la funeraria e incinerarla. Así nos lo ha relatado Rosana, la hija de la fallecida.
Yo estaba ingresada por COVID, me enteré pues eso, que el 30 de marzo falleció mi madre. Y nada, bueno, después me enteró pues eso, que cambió los seguros a su nombre. Y bueno, ahora también nos hemos enterado pues que 10 días antes, o sea, el 20 de marzo, puso los suministros a su nombre también.
Por todo ello sospechan que hay algo más detrás, como nos cuenta Juanjo, la pareja de Rosana.
El mismo día que fallece Pilar, se la llevan por aquí. A la 1 de la mañana esta mujer estaba sacando bolsas de la casa. O sea, que era, o sea, parece que está todo premeditado.
Las hijas ya han interpuesto una denuncia por ocupación que ampliarán con el objeto de que se investigue la muerte de su madre e incluso estudian también tomar medidas contra la funeraria por negligencia.
Una funeraria, por mucho caos que haya en Madrid, no investigue si una persona tiene familia o no.
Respecto a la casa en la que crecieron, Rosana asegura que no hay cesión de ningún tipo a la persona que hoy por hoy ocupa la casa de su madre y que de hecho esta vivienda forma parte de la herencia de una de ellas. En principio va a ser una empresa desocupa quien les ayude a recuperarla.
Y para cerrar, nos van a permitir hoy un poco de autobombo. En esta casa hemos presentado la nueva temporada, una temporada que tiene muchas novedades, entre ellas este informativo, pero que viene con los valores de siempre. Mucha información de aquí, de Madrid, mucho servicio público y voces potentes como las de Colmenarejo, Madero, Nieves Herrero o Eli del Valle. Resume nuestra oferta otra voz importante de esta casa. Neusterda, buenas tardes.
Buenas tardes. La radio de todos los madrileños sigue apostando, lo decías, por el análisis de la información. La pluralidad y el servicio público son los tres pilares básicos, como explica el director de Onda Madrid, Ángel Rubio.
Ser los ojos, los oídos, la voz de todos los madrileños, esa es nuestra misión, contar lo que vemos, lo que escuchamos y que cada uno saque sus propias conclusiones.
Para ello, el oyente cuenta con una programación en directo que arranca a las 6 de la mañana con el programa Buenos Días Madrid, que dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Poco a poco vamos incorporando más voces y más riqueza al tiempo de la tertulia, que sin duda es uno de los momentos principales del programa, pero sin perder de vista, por supuesto, las noticias y lo que está ocurriendo en la calle cada minuto.
A las 10 recoge el testigo Eli del Valle con un claro objetivo.
Entretenerse, formarse, aprender cosas, participar sobre todo, porque nuestros micrófonos siempre están abiertos a los oyentes de Onda Madrid. Tenemos muchas novedades este año.
Pero la novedad de este año es este espacio, las noticias de las dos, que dirige y coordina David Junquera.
Que el que escuche Onda Madrid se entere de lo que pasa aquí al lado de su casa, pero también que tenga una perspectiva muy amplia, muy plural, de todo lo que está ocurriendo en el campo político, en el campo económico. Así que Onda Madrid tiene una artillería potente para mantener informados a aquellos que la sintonicen.
Las tardes continúan siendo de Nieves Herrero con Madrid Directo, que cuenta con una sección especial los viernes.
¿Quiénes son ellas? Dilo,
bueno,
dilo.
Bueno, ellas son son infinitas, porque son tantas las mujeres que han podido trabajar y han tenido esa suerte de trabajar con Jesús Hermida, pero de alguna manera la representación elegida por el momento es Marilo Montero, Irma Soriano, Nieves Herrero y Belinda Washington.
Y a partir de las 8 de la tarde y hasta la medianoche llega Félix Madero con El Enfoque.
Hemos añadido un, no sé, con un poco de intuición y de casualidad, como todo en la radio muchas veces, una tertulia económica a partir de las 9 de la noche. ¿Quién iba a decir que lo que se nos viene es economía? O mejor dicho, es la economía vestida con el papel de la política, porque en definitiva es pura política.
No todo es política, tomen nota, también hay mucha información deportiva con el partido de la una, el partido de la onda y un clásico de los domingos, Madrid al tanto. Pero hay mucho más, hablamos de cultura, en Cultura Express cubrimos la información laboral, en Madrid Trabaja, tratamos la salud mental con Mejor Imposible, nos interesamos por las ONGs que mejoran la vida de los madrileños en Madrid Sin Fronteras. Tenemos también un nuevo espacio de viajes, el Galeón de Manila, y entrevistamos a políticos y famosos en el Taxi de Madrid. Y, por supuesto, mucha oferta musical que se amplía esta temporada con el espacio indie Ultrasonidos, música para oídos inquietos. Y ya saben, toda esta programación la pueden encontrar en nuestra web www.ondamadrid.es.
Llevamos 44 minutos informándoles, pero no se preocupen si se incorporan ahora, porque vamos a resumirlo todo con Elia Fernández. Vuelta al cole con mascarillas, geles y grupos burbuja.
Más de 400.000 alumnos de 3 a 8 años han empezado hoy el curso en Madrid.
Yo quiero volver al cole por ver a mis compañeros y también por aprender.
No queda otra. 4 meses sin clases, pero tienen ganas de ir a clases también.
Yo lo hubiera dejado en casa, pero mi hija no. Mi hija dice que había que traerla y la he tenido que traer.
Pupitres a cierta distancia, lavado de manos, termómetro, e iremos viendo cómo transcurre.
No hubiese sido más fácil empezar una semana más tarde el colegio y llevar una mejor organización.
En el capítulo de incidencias, un colegio de Getafe y un instituto de Parla retrasan el comienzo de las clases por falta de docentes y espacios para los alumnos. El Liceo Francés de Madrid ha confinado un aula de primaria tras el positivo de un estudiante.
Piden refuerzos para los profesores.
Hoy se incorporan 6.000 de los casi 11.000 prometidos por Educación, insuficientes para la oposición regional. Ángel Gabilondo, Pablo Gómez Perpiña y Isa Serra.
En algunos lugares, o habiendo espacios, no hay profesores, o al revés. Y esto es grave porque se conocía de antemano.
Si este curso sale adelante, va a ser gracias al esfuerzo titánico de toda la comunidad educativa y pese al gobierno de Ayuso.
Hoy se inician nuevos cursos, en los próximos días se iniciarán más cursos y la situación es de absoluto caos.
Sigue en el aire la huelga convocada los días 22 y 23 de este mes, a la que podría sumarse la de los médicos si Isabel Díaz Ayuso no les cita en 48 horas. La presidenta regional se abre a dialogar y pide comprensión.
Que no politicen la vuelta al colegio, que no politicen la asistencia sanitaria. Son tiempos de remar a pesar de las dificultades.
Arranca la EBAU de septiembre.
Las pruebas de acceso a la universidad se extenderán hasta el jueves. Se han inscrito 1.267 estudiantes y habrá una alternativa para los alumnos que den positivo por COVID, según José Manuel Pingarrón, secretario general de universidades.
Poder hacer el examen de selectividad online desde el día 9 hasta el día 15, junto con los estudiantes extranjeros, o los estudiantes, mejor dicho, que provienen de sistemas educativos en el extranjero.
Las viviendas de Libima vendidos a fondos buitre eran públicas.
La Comunidad de Madrid acata la sentencia del Supremo que anula definitivamente la venta de 3.000 pisos protegidos al fondo Goldman Sachs en 2013. Uno de los inquilinos afectados ha conseguido que la justicia le dé la razón y su piso retorne a la empresa pública.
Piden explicaciones al PP por la operación Kitchen.
Independentistas, nacionalistas y Más País promueven una comisión de investigación en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, desvincula la dirección actual de la investigación por el espionaje a Luis Bárcenas.
En esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido. Hay que reafirmar la presunción de inocencia y no es una frase hecha. Hemos visto cómo investigaciones que han tenido mucho eco periodístico al final han quedado en nada.
Y cerco a las cuentas de Podemos.
La Fiscalía de Madrid pide investigar el contrato entre la formación de Pablo Iglesias y la consultora Neurona. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, cree que las acusaciones quedarán en nada.
La gente que lleva a cabo estas acusaciones sabe perfectamente que no hay nada. El objetivo es la difamación.
Hasta aquí estas noticias 14 horas. Se quedan ahora con Cultura Express. Hoy tenemos aquí en el estudio Ángel Rubio, que nos trae titulares de cultura a porrón.
Pues sí, vamos a estar en los teatros del canal, que ha presentado su programación para la próxima temporada. Vamos a visitar también la Casa de América. Todo enseguida, David.
Te dejo los mandos, Ángel.
David Junquera, noticias 14 horas.